vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en las portadas de los diarios más influyentes del mundo. Ucrania, batallando para tener soldados, ya está usando robots para entrar en combate. Y entonces aparece una pieza en el New York Times que dice: los robots entraron en combate por un valle del este de Ucrania y avanzaron sobre la hierba hacia una posición rusa. Eran pequeños carros verdes, como los que se pueden comprar en una tienda de jardinería para mover sacos de tierra, no más que cada uno transportaba 30 kilos de explosivos. Cuando estos robots, estos vehículos, estos carritos teledirigidos se acercaron a los soldados enemigos, un dron también de Ucrania voló hacia allá y lanzó una bomba para despejar el camino. A continuación, uno de los robots se precipitó y se hizo explotar, mientras los otros robots mantenían la distancia y vigilaban la posición. Lo siguiente que sucedió en esta escena de guerra es que una hoja de cartón apareció sobre una trinchera y decía: queremos rendirnos. Dos soldados rusos salieron, caminaron hacia las líneas ucranianas y fueron tomados como prisioneros de guerra. Todo esto está en video y muestra cómo Ucrania se ha vuelto pionera en una nueva forma de hacer la guerra, delegando cada vez más combates en sistemas no tripulados, pues para evitarse una bronca que está enfrentando, la escasez de tropas. Entonces ya usa drones y robots y ha sido, pues digamos, el gran escenario de todo esto, que además implica una industria. Fíjese que el Washington Post destacó que Japón ha decidido levantar una prohibición que tenía desde la Segunda Guerra Mundial. Cuando Japón pierde la Segunda Guerra Mundial, después de las tragedias de Hiroshima y Nagasaki, con las bombas atómicas que le lanzó Estados Unidos, digamos que Japón tiene una prohibición para exportar armas letales. Pero llega la nueva primera ministra, Sanae Takaichi, y siguiendo, digamos que lo que ya había empezado a andar su padre político Shinzo Abe, decide liberar a Japón de esta prohibición y que puedan las empresas japonesas vender armas a 17 países aliados. Armas letales, ¿eh? Entre ellos, obviamente, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, varias naciones del sureste asiático. Quiere la nueva primera ministra Takaichi tener, que aparte es de mano dura, ¿no?, tener una defensa más agresiva de Japón y potenciar las capacidades militares de Japón, porque está cerquitita de dos potencias nucleares, China y Corea del Norte. Entonces, como que quiere tener más músculo y también, pues, refleja las ansiedades de un país sobre un cambiante panorama geopolítico, en donde, pues, Japón siempre había tenido a Estados Unidos como su gran aliado, pero pues ya no se sabe, ¿no? Con el tema de Estados Unidos ya no se sabe. Oiga, fíjese que apareció, y el titular me llamó muchísimo la atención, en Los Angeles Times, porque decía que hay un equipo de eSports que es como los Dodgers. O sea, como este equipo que tiene a todas las grandes estrellas. Ve que los Dodgers están indomables, ¿no?, en las ligas mayores, y tienen a Otani, por mencionar solo uno, ¿no? Pero si usted quitara a Otani de los Dodgers, seguiría siendo un equipo brutal. Bueno, pues además tienen a Otani. Bueno, resulta que esta es una suerte de campeonato de un juego que se llama World of Warcraft, ¿no? Y este mundo de guerra hace que muchísima gente pueda compartir el mismo mundo. Cada uno controla un personaje, puede ser un guerrero, puede ser un mago, se hacen misiones, se consiguen objetos, suben de nivel, y hay una parte competitiva de altísimo nivel. La competencia, la suerte de mundial, ¿no?, es lo que se está llevando a cabo, que se llama Race to the World First, que puede durar semanas, puede durar más de un mes. Y los mejores equipos del mundo compiten para ser los primeros en derrotar a los demás. un equipo principal tiene 20 jugadores activos que están jugando simultáneamente, que ejecutan estrategias de guerra en tiempo real, que coordinan sus roles, ¿no? Algunos son los que atacan, pero otros son también los doctores, ¿no? Que ayudan a reparar a los heridos. Pero fíjese esto, son 20 los que juegan y un equipo puede tener hasta 60 personas de apoyo. O sea, 20 jugando y 60 asesores que están estudiando cada intento de ataque contra su equipo, detectando los errores, optimizando las estrategias, analizando los datos del juego, monitorean los datos biométricos de los jugadores, o sea, la fatiga, la concentración, ajustan los horarios de sueño y descanso del equipo, diseñan planes. Obviamente también están ayudando en la transmisión en vivo, organizan los descansos, las comidas para mantener a los jugadores en condiciones óptimas, trabajan jornadas de 14 a 16 horas diarias. O sea, imagínese de lo que estamos hablando. Me pareció verdaderamente asombroso. México en la primera plana de New York Times, pero no crea que esta vez es una historia de narco, de corrupción. No, es la historia de unos caracoles. Es un reportaje que está en la parte científica del New York Times, que se destaca, le digo, en la portada, en donde te cuentan la historia un pueblo mixteco en el suroeste de Oaxaca, en donde hay un hombre llamado Mauro Habacuc Avendaño Luis, artesano, que con una enorme agilidad que digamos que hasta desmiente su edad, golpea una de las rocas que quedan expuestas cuando baja la marea, agachado en una repisa resbaladiza como si fuera tabla de surf, alcanza el interior de una grieta entre dos rocas, y en esa grieta, entre los erizos, había un caracol con un caparazón gris, bultoso del tamaño de una nuez, que si usted lo ve, pues no deslumbra a nadie, ¿no? A ver, estamos hablando de una zona en donde los turistas van a ver ballenas jorobadas. Pero para este señor que tiene 85 años de edad, y está chameando todavía en eso, estos pequeños moluscos representan una forma de vida. Son unos caracoles marinos del género plicopúrpura que son sagrados para el pueblo mixteco. Y hombres como el señor Avendaño los llevan ordeñando, literal, ordeñando de forma sostenible, para sacarles un tinte púrpura radiante. Y se dice que están haciendo esta actividad desde hace 1500 años. Este color púrpura lo aplican a los textiles mixtecos, lo usan también para ceremonias espirituales. Se llama tishinda, simboliza la fertilidad, pero también simboliza la muerte. Tiene los vínculos míticos entre los ciclos lunares, las mujeres y el mar. Y estos moluscos están sujetos a una intensa presión de caza furtiva, a pesar de las protecciones federales destinadas a protegerlos. ¿Por qué? Porque los pescadores los abren y venden la carne a los restaurantes locales. Los turistas que peinan las playas arrancan los caracoles de las rocas, los tiran a un lado, etcétera, etcétera, pero usted el color púrpura que aplican a los textiles, no, están las fotografías de este reportaje verdaderamente espectaculares. Y ya que estamos hablando del reino animal, el propio New York Times contó la historia de un loro con discapacidad llamado Bruce, que se volvió muy famoso en el mundo científico en el año 2021, porque creó su propia prótesis de pico. Entonces, pues, todo el mundo científico estaba asombrado porque el loro Bruce creó, o sea, se había quedado sin pico y creó una prótesis de pico él mismo. Bueno, ha vuelto a los titulares el loro Bruce porque resulta que se convirtió en el macho alfa de su grupo. Aprendió a pelear y esta nueva investigación publicada en el medio Current Biology, es una significativa suma a un pequeño pero creciente número de observaciones que demuestran cuán resistentes pueden ser los animales con una discapacidad. la relación entre innovación y discapacidad en los animales es también importante y es muy poco estudiada. Bruce es un loro Kea, así se llama, ¿no? K-E-A, de 13 años de edad, una especie que solo está en Nueva Zelanda. Es un lorito del tamaño de una gaviota, viven en grupos, a los grupos se les conoce como circos, ¿no? Pueden llegar a tener decenas de individuos y se consideraban una plaga en las últimas décadas porque a veces atacan a las ovejas cuando no tienen qué comer. Al grado que el gobierno de Nueva Zelanda, hace 40, 50 años, ofrecía una lana por cada loro de estos que mataban. Y esto redujo su número. Ya no hay recompensas, pero pues lo que pasó fue lo contrario, ¿no? Que ahora están gravemente amenazados como especie. Pero vamos, lo que sorprende de fondo es que no solo se construyó una prótesis este loro, sino que además se volvió el macho alfa de su grupo. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.